La banda terrorista ETA siempre consideró a Telefónica como otra de esas empresas enemigas de su causa. Los ataques a las instalaciones de la empresa eran frecuentes. Hizo, por ejemplo, estallar una bomba en la central de la calle Río Rosas, en Madrid. Pero sus acciones fueron más allá. En el 92 asesinó a José Luis Luengos, era un trabajador de Sintel, una empresa suministradora de Telefónica. Años antes había atentado en 1980 contra el delegado de Telefónica en San Sebastián, José Manuel Cordero. Y dos años más tarde, en marzo de 1982, acabó con la vida del sustituto, de Enrique Cuesta. En ese atentado murió también el policía nacional Antonio Gómez García. Lo hizo cinco días después del atentado, cinco días en los que se debatía entre la vida y la muerte. Antonio estaba casado y tenía un hijo de pocos meses. Hoy puedo saludar a su viuda, a Pepi Gutiérrez Ramos. Pepi, buenos días.
Hola, buenos días.
Que has vuelto a San Sebastián por primera vez después de que ETA asesinara a tu marido.
Pues sí, va a ser la primera vez después de 39 años.
¿Qué sensaciones, Pepi, qué te ha supuesto volver a San Sebastián tanto tiempo después?
Pues una sensación entre alegría y luego tristeza, ¿no? Porque bueno, alegría porque le hacen un reconocimiento a mi marido después de 39 años. Y bueno, tristeza pues porque también es un acto de tristeza, que hace 39 años que mi hijo no tiene a su padre, ni yo a su ni yo a mi marido. Me dejó con un niño de 3 meses, que la banda terrorista me quitó a mi marido y me quedé con un niño de 3 meses.
Pepi, ¿cómo recuerdas aquel día de marzo de 1982?
Pues mira, yo estaba en casa, yo vivía con otro matrimonio que él era también policía nacional, tenían un niño pequeño, y yo tenía la televisión a mis espaldas porque le estaba dando de comer al niño. Y bueno, pues yo no oí nada, no me enteré de nada. Sin embargo, mi hermano, el mayor, Antonio, que es de la misma edad que era mi marido, pues me llamó por teléfono y diciéndome que dónde estaba Tony. Digo, pues ya no tardará en venir, hoy viene eso de esta hora. Y dice, no, es que hemos oído que ha habido un atentado hoy en San Sebastián. Y que está el delegado de la Telefónica está fallecido y que el escoltado pues está grave. O sea, que yo me enteré por mi hermano que vivía en Barcelona y yo en San Sebastián y no me enteré. Me tuve que enterar por mi hermano por las noticias. O sea, que a mí tampoco en ningún momento se me pusieron en contacto la policía ni nadie. Me vino a avisar o ni a llevarme, ni explicarme qué había pasado ni qué no había pasado. Entonces, claro, el compañero este que estaba allí en casa, pues llamó allí a la comisaría y, bueno, pues lo que le dijeron era que me aguantara allí en casa pues todo lo que pudiera, que no me llevaran al hospital ni me llevaran a ningún sitio. Pero bueno, yo no podía estarme allí quieta, parada, esperando a qué. Total, que al final él me cogió y me llevó allí a la comisaría, a cuartel, y de allí, pues, nada, me dijeron, no se preocupe, mire, que no hay ni sangre, me enseñaron la ropa, no tiene ni sangre. Bueno, pero algo ha pasado, ¿dónde está? Quiero verlo. Me llevaron entonces ahí al hospital, y nada, resulta que, claro, sí, lo remataron, le dieron un tiro en la cabeza. O sea, el sangre de los pantalones no lo tenía, pero ha perdido masa encefálica esta, y entonces, pues nada, quedaba en coma. Me dijeron los médicos, bueno, yo es que tenía 21 años, yo es que era una cría. Y es que yo me casé para irme con él allá a San Sebastián y estuve casada 17 meses. Si es que no llegué ni a un año y medio de estar casada. Y luego, pues eso, ya empiezan a decirte lo que tienes que hacer, dónde tienes que ir, y a esperar los días. Hay 5 días que se hicieron eternos, no te dejaban estar en el hospital, nada más que a la hora de la visita, y ahora venga para afuera. Yo tampoco me podía quedar allí, porque yo tenía también un bebé de 3 meses, que tenía que, bueno, también se me olvidó de hasta de alimentarlo en una ocasión, porque va una como sonámbula, porque no sabe por qué ni el qué. Y en fin, a avisar a mi familia, que estaba toda viviendo aquí en Barcelona, a mis suegros mayores, los pobres, también el mal rato, en fin, todo, todo, un desastre.
¿Cómo fueron esos, aquellos 5 días en el hospital, tú con un bebé de 3 meses, intentando, imagino, buscar una explicación a lo que había sucedido?
Pues sí, pues eso, que es que dices, bueno, es que él está trabajando, es que es un trabajo, que es que no, él no estaba haciendo daño a nadie, él estaba ejerciendo un trabajo. A ver, él, mira, él había estado de escolta con Chiqui Venegas y él había estado en el golpe de estado de 23 de febrero y a ver, yo ahí dentro del Congreso de los Diputados con Chiqui Venegas. Y a partir de eso, pues dijo, mira, pues, a ver, no, porque con un bebé fue estando viajando nada más que de San Sebastián a Madrid. Y dice, pues voy a dejarlo, voy a dejar a Chiqui Venegas, dice, y les voy a buscar otro, a ver, aquí en San Sebastián algo que sea más cercano para no tener que estar dejándome sola, ¿no? Pues fíjate tú, es que también le duró poco, si es que eso fue en febrero, fíjate tú, pues en poco más de un mes, pues perdió la vida.
Después del asesinato de tu marido, Pepi, es cuando te vuelves a Barcelona, inmediatamente después.
Sí, sí, una vez que falleció, pues nos preguntaron, ¿qué vais a hacer? Digo, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues irnos a nuestra casa, aquí no es nuestra casa, aquí no tenemos a nadie. Y yo allí no tenía a nadie, solamente amigos policías y amigas. Yo no tenía a nadie más. Entonces, allí se desplazaron mis padres, se desplazaron mis suegros, se desplazaron mis cuñados. Pues claro, teníamos que volvernos todos pues para estar juntos en Barcelona, que era nuestro lugar de residencia. Bueno, yo no tenía, porque yo mi lugar de residencia era allí en San Sebastián, y cuando me volví a Barcelona, yo aquí no tenía vivienda. Me tuve que meter en casa de mis padres, que somos 6 hermanos, estaban todos solteros, y hacer un sitio porque llegaba yo con el bebé.
¿Cómo recuerdas, Pepi, aquellos años siendo una niña con 21 años, viuda ya y con un bebé de 3 meses?
Pues muy mal, muy mal, muy mal, porque bueno, era todo, esta sonrisa se la está perdiendo su padre, los primeros días se los está perdiendo su padre, todo, todo, es que es todo. Esto de decir, luego aparte era ya no era, luego continuamente la televisión, luego otro atentado y otra vez te remueve lo tuyo. He de decir también que el compañero con el que vivía, el matrimonio ese con el que yo vivía allí en San Sebastián, a él también lo mataron, a él lo mataron el mismo año, en septiembre, el 14 de septiembre del mismo año, Alfonso López Hernández. Y es que es un recordatorio, y es todavía cada vez y otro, y decía, bueno, a ver si el mío es el último. Y yo creo que esa palabra la han dicho todas las viudas, que sea el mío el último, por Dios, que sea el mío el último, porque es que esa desgracia no la deseas a nadie, ni a tu peor enemigo, no la deseas a nadie, y es eso, que cada cosa que hacía mi hijo, pues, eso se lo está perdiendo. O sea, que era una alegría de ver a mi hijo, pero una tristeza de ver las cosas que se estaba perdiendo mi marido, que además él era el pequeño de 6 hermanos, tenía muchos sobrinos y le gustaban muchísimo los niños. Yo de hecho me quedé embarazada porque al vivir con este matrimonio que tenía un niño pequeño, decía que él también quería tener un niño. Y mira, pues gracias a Dios, pues mira, se fue que tenía a su niño, con poco tiempo, pero pudo disfrutar también, pero...
¿Cómo afrontaste, Pepi, el momento en el que decidiste contar a tu hijo que a su padre lo había asesinado ETA?
Mira, eso me la pregunta mucha gente. Nunca es el momento. Nunca es el momento de decirle a un niño pequeño que a tu padre lo han matado. Mi niño, pues eso, se ha criado con mi padre, con mis hermanos y mi hermana. Y él de otra manera, pues ya yo y tíos, él no ha dicho papá a ninguno. Pero, ¿qué le vas a decir a un niño? ¿Cuándo es la edad apropiada para decir a tu padre lo han matado? Pues cuando él me preguntaba a mamá y mi papá, tu papá está en el cielo. Y es que, claro, ¿cómo le explicas cualquiera es buena para explicarle a un niño esa desgracia, ¿no? Entonces, él cuando ya tuvo un poco, que ya fue mayor, que él ya escuchaba en casa, o cuando en casa de mis cuñadas, ¿no? Que me llevamos muy bien con ellas y tenemos muy buena relación. Y yo me pasaba los fines de semana con mis cuñadas y hablábamos, lo que él debería oír. Y ya, ¿qué pasa aquí, no? Y bueno, pues él pues fue a la hemeroteca y allí fue donde él se enteró de todo.
¿Y qué te dijo ese día?
Nada, nada, nada. Él supongo que haría lo mismo que yo, por no hacerme sufrir, pues no me dijo, mamá, he ido y me he enterado de esto, ¿por qué no me lo has dicho? No, nada. Él pues ya se enteró, él ya lo supo. Y ya está, y luego sí, porque con el tiempo pues ya se ha ido hablando y diciendo, y entonces pues ya me he tirado, porque pienso que ya lo sabía porque fui a la hemeroteca a informarse, y en fin, y bueno, hizo también una relación para el colegio, que en fin, pero bueno, que es eso, que cuando encuentras el momento para decirle a un crío, a tu padre lo has matado, sin motivo.
A los asesinos de tu marido los juzgaron y tú tuviste que compartir, si no me equivoco, espacio físico con la hija del asesino de tu marido. ¿Tuviste oportunidad de decirle algo?
No, ¿para qué? No, pero mira, también en el año 85 o 87, no me acuerdo en qué año, yo recibí una carta, de otros que habían cogido, porque aparte del que disparó, pues habían los cómplices y habían más involucrados, ¿no? Y entonces a uno los cogieron y a mí me llamaron, me mandaron una carta para ver si les concedía el indulto. Cuando a mí nadie me había dicho ni que los habían cogido, ni que los habían encarcelado, ni que había sentencia, ni que había nada. Me tuve que enterar por eso, que a ver si les concedía el indulto. Tuve que ir a decir, pues lógicamente que no les concedía el indulto, ¿no? Lo que pasa es que luego, pues sí, hubo este otro juicio en el que, bueno, pues estaba sentada yo, estaba mi hijo, estaba nuestro abogado, y a continuación estaba la mujer de Letarra y la hija de Letarra. Que luego también nos encontramos por la calle, pero no, ni ellos nos dijeron nada, sí que nos reconocieron, sí que, igual que nosotros a ellos, pero ¿qué vas a decir? No, nada.
¿Has podido perdonar, Pepi?
No, yo ni perdono ni olvido, no, y aunque digan que es mejor perdonar, porque yo he llevado una vida dolorosa, pensando que, bueno, que una cosa que yo que sé, que te se vaya tu marido por una enfermedad o porque tenga un accidente de coche o yo que sé, por otros motivos, pero porque vengan a quitarte la vida así porque sí, no, yo no perdono, lo siento, pero no.
El día en que ETA anunció a su manera que dejaba de matar, ¿qué sentiste?
Que no me lo creí. Por pataletas de ellos tienen que matar para conseguir ¿qué? Es que así tendríamos que ir todos para conseguir algo, ir tirando tiros. Es que eso no lo veo yo lógico, de ir tirando tiros para conseguir lo que uno quiere, matando a la gente. No.
Pepi, ¿a qué recuerdo de Antonio te agarras cuando necesitas acordarte de él?
Bueno, yo he de decir que Antonio era muy cariñoso, que Antonio tenía muchísimos amigos. De hecho, tengo una placa de los compañeros de allí de San Sebastián, una placa que me dedicaron, y yo sé que él tenía muchísimos y buenos amigos. Es verdad que yo no he podido conocerlos, porque ya te digo que yo estuve 17 meses casada y tampoco no salíamos. Salíamos 8 o 4 matrimonios, pero de una casa a la otra, y pasaba en casa, que no salíamos ni a pasear ni a eso, porque por el miedo. Entonces, pues yo me aferro que él era un muy buen amigo de sus amigos, muy cariñoso, muy un buen padre, por poco tiempo, pero me lo demostró. y muy familiar, muy familiar, muy familiar.
La banda terrorista ETA asesinó a Antonio Gómez García en el atentado que terminó con la vida de Enrique Cuesta. El Policía Nacional, Antonio, era su escolta. Pepi Gutiérrez Ramos, su viuda. Gracias, Pepi, por haberme ayudado a recordar a Antonio.
Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.